Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Hoy celebramos a San Pancracio. Era huérfano, su padre era un noble pagano que se llamaba Cleonio. Murió cuando Pancracio tenía 7 años, por eso quedó bajo el cuidado de su tío en Roma. Se convirtió a la fe y fue martirizado al día siguiente de su bautismo. Rechazó premios y ayudas que le ofrecían por renegar de su fe, pero Pancracio se mantuvo firme. El mismo día en el que Pancracio fue martirizado, también recibieron la palma del martirio San Aquiles y San Nereo. Murió Pancracio en torno al año 304 y tenía más o menos 15 años. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas, de Víctor Morujo en el control. Bienvenidos, bien hallados, en el Espejo de COPE. Nos acercamos ahora a la actualidad. Llega la 44 peregrinación con enfermos a Lourdes. Va a ser entre el 22 y el 26 de junio. Es una actividad que suele reunir a cientos de personas entre voluntarios y enfermos. Y nos ofrece la actualidad Inmaculada Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. El pasado martes comenzó el periodo de inscripciones, que estará abierto hasta el día 26 de mayo en la Secretaría de la Hospitalidad, ubicada en la calle Caballeros número 7, primera planta en Ciudad Real. El horario, de lunes a viernes, de 11 a 1 y media de la mañana y de 6 a 8 de la tarde, o también llamando al teléfono 629-903-249.
Escuchamos a Enrique Torres.
Este año, el Santuario Mariano nos propone el lema: vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla. Esperemos y deseamos que con la ayuda de la Virgen en el servicio y en la entrega a los demás, seamos capaces de descubrir el verdadero rostro de Dios entre nuestros hermanos.
Ante la situación de sequía que estamos padeciendo en toda España, que todos estamos sufriendo, se suceden peticiones, misas, procesiones extraordinarias pidiendo la lluvia tan necesaria para todos.
A estas oraciones hechas con tal fin les llamamos rogativas. Nos habla de ello Arcángel Moreno, delegado diocesano de liturgia.
En estos días se está oyendo hablar en muchos pueblos de ver la posibilidad de sacar un Cristo para que conceda el agua, ¿no? Como a veces parece un recurso más o menos recurrente para ver si forzamos a Dios a que nos conceda lo que necesitamos. Nada de eso tiene que ver con el sentido de las rogativas que hace la Iglesia, puesto que no se trata de forzar a Dios, porque Dios sabe de nuestras necesidades. Lo único que hacemos es expresar como Iglesia la confianza que tenemos en que Dios nos pueda conceder por gracia, no por merecimiento, aquello que necesitamos. Y por eso hacemos rogativas, porque confiamos en Dios. Y luego es decir, Dios sabe lo que hace como acompañante de nuestra vida.
Mañana, sábado 13 de mayo, la Iglesia celebramos todos a la Virgen de Fátima. Es la historia de las apariciones de Nuestra Señora a tres pastorcillos en el año 1917 en Portugal.
Estos hechos han llegado hasta nuestros días y desde el 13 de mayo de 1917 la Virgen María se apareció por 6 veces en Fátima. Raúl López de Toro, sacerdote, nos habla más sobre el tema.
Hasta el 13 de mayo de 1917, Covadonga era un lugar desconocido incluso para los vecinos de aquel rincón perdido de Portugal. Fátima es hoy conocida y venerada en el mundo entero y lugar de encuentro de todas las razas y naciones. Fue la Virgen María quien escogió Fátima y la dio a conocer en el mundo entero. No podía ser más acertado. El nombre de Cova de Iría deriva del griego Irene, que significa paz. Nuestra Señora se apareció durante la Primera Guerra Mundial en la Cueva de la Paz. La primera aparición tuvo lugar exactamente 8 días después de que el Papa Benedicto XV ordenara aumentar en las letanías del Santo Rosario la invocación Reina de la Paz, ruega por nosotros. La Reina de la Paz se apareció a los 3 pastorcillos que habían visto años atrás al Ángel de Portugal, el Ángel de la Paz. Durante 6 meses, del 13 de mayo al 13 de octubre, tuvieron lugar estas apariciones que cambiaron sin duda el curso de la historia del siglo XX y XXI. Jacinta y Francisco se fueron enseguida al cielo. Sor Lucía fue la encargada de transmitir al mundo entero el mensaje de la devoción al Inmaculado Corazón de María y la devoción de los 5 primeros sábados de mes, junto con la conversión y consagración de Rusia, para que en el mundo pueda reinar la paz, que hasta el día de hoy vemos amenazada por la guerra. Virgen de Fátima, Reina de la Paz, ruega por nosotros.
Esta advocación mariana de la Virgen de Fátima está muy presente en la Iglesia. Raúl López de Toro nos habla también de la importancia de la devoción mariana para la fe.
La devoción a María se apoya en el amor de Dios en cuanto que responde a la veneración que merece la Virgen Inmaculada como Madre de Dios y Madre Nuestra. Algunos rasgos de la devoción mariana hoy pueden ser la predilección por los pobres, como se desprende del cántico del Magnificat, el realzar la humanidad del Dios cristiano, la reconciliación de las 2 dimensiones del humano, lo masculino y lo femenino, y la revitalización de la dimensión eclesial de la vida cristiana. San Luis María Griñón de Montfort llama devoción santa a la que empuja el alma a evitar el pecado y a imitar la virtud de la Santísima Virgen, particularmente su profunda humildad, su fe viva, su obediencia ciega, su oración continua, su total mortificación, su pureza divina, su ardiente caridad, su heroica paciencia, su angelical dulzura y su sabiduría divina. Y el mismo santo califica devoción tierna a la que está llena de confianza hacia la Virgen, con la confianza del niño con su madre. Esta ternura hace que el alma recurra a ella en todas sus necesidades corporales y espirituales, con mucha simplicidad, confianza y delicadeza, que implore la ayuda de su madre en cualquier tiempo, en cualquier lugar y para cualquier cosa.
Pues hasta aquí en este mes de mayo, en esta semana del mes de mayo, la actualidad de nuestra diócesis. Inmaculada Serrano, buenas tardes y hasta el próximo viernes. Aunque hoy vamos a hablar con más detenimiento con Juan Serna, con el rector de nuestro seminario, que ya está aquí con nosotros en el estudio. Juan, buenas tardes. Pero no queríamos prescindir de esta sección de nuestro programa, esta sección del Espejo. Tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Hemos celebrado esta semana la fiesta de San Juan de Ávila, el sacerdote del siglo XVI que nació en Almodóvar del Campo y que hace 10 años fue proclamado por el Papa como doctor de la Iglesia. ¿Qué hizo San Juan de Ávila para que hoy la Iglesia lo considere santo? En su canonización, en el año 1970, Pablo VI dijo que no podía no ser santo el que ayudó a tantas personas a ser santas. Por tanto, su clave es su magisterio, que brotaba de una honda relación de amistad con Jesús. Gran parte de su enseñanza se resume en una opción por Jesús basada en una fe muy grande, que hacía que todo lo demás se volviera muy secundario. Sin duda, en esto San Juan de Ávila es un testigo para hoy. Quizá los cristianos le damos demasiada importancia a muchas cosas antes que a la relación con Jesús. Y en esto quizá tendríamos que crecer.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues tenemos aquí, nos quedan 18 minutos para las 2, está con nosotros Juan Serna, rector de nuestro seminario. Y es verdad que todavía quedan meses para cumplir un año, pero queda poco para ir concluyendo este curso 2022-2023, que ha sido el primer curso en el que él ha estado como rector, y que además estamos a las puertas también del cursillo de ingreso. Entonces, por eso habíamos pensado que hoy pues íbamos a tener una conversación tranquila y sencilla con él. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Otra vez. No sé si el micro se oye bien. Sí,
vale. Muy bien.
Bueno, mañana es el cursillo de ingreso en un formato distinto y nuevo al de...
Sí, otros años se hacía una convivencia un poco más larga.
Pero ya en los últimos años también el cursillo pues era más bien una entrevista con los chicos que querían ingresar y con sus familias, pero siempre se hacía más a final de curso, más digamos en finales de junio o en julio. Este año hemos tenido que adelantarlo por el motivo de que los seminaristas menores estudian la ESO y el bachillerato en un instituto público, en el Hernán Pérez del Pulgar. Entonces conviene hacer la reserva de plaza cuanto antes, y por eso pues hemos adelantado también las entrevistas con los padres y con los chicos que quieren ingresar, pues para ir adelantando todo este tipo de trámites. Entonces, bueno, pues hemos convocado a todos los que estén interesados en venir al seminario el próximo curso para mañana por la mañana, para tener un encuentro, una entrevista.
¿Y tenemos motivos para la esperanza?
Pues hay algunos, pocos, pero hay algunos. Bueno, siempre hay, no hay nunca pocos motivos para la esperanza nunca falta, ¿no? Pero es verdad que todavía necesitamos, pues eso, hacer un esfuerzo para invitar, animar, sugerir, proponer a los jóvenes cristianos, a los niños y jóvenes cristianos, la posibilidad de que puedan plantearse la vocación sacerdotal. En ese sentido, creo que tenemos todavía mucho, mucho que trabajar, ¿no? Y bueno, siempre se dice, en otra época se planteaban las cosas de niños, ahora la gente se lo plantea más tarde en la universidad o en el instituto. Bueno, yo creo que en cualquier época es buena para hacerse esta pregunta, cuando hay una generosidad, una confianza en el Señor de base, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que planteárselo a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los universitarios, a todos, ¿no? Entonces, cada cosa tiene su momento.
A los adultos, que hay solteros adultos, claro, que igual podrían dar el paso también, o al menos planteárselo.
Así es, ¿no? Es una opción que, bueno, todo cristiano de alguna manera tiene que plantearse, ¿no? Y, bueno, igual que en la vida, pues hay un momento en el que uno se plantea qué dirección quiere darle a su vida, qué es importante para él, cómo cree que se va a sentir más feliz, más realizado. Y si además tenemos fe, pues hay que plantearse qué es lo que el Señor espera de nosotros. Pues bueno, pues hay que planteárselo también esto, ¿no? Esta dimensión, esta vocación.
Bueno, es que cualquier excusa es buena para decir que no.
¿No? Bueno,
es decir, cuando dicen, bueno, es que es muy niño todavía, vamos a dejarlo, que, claro, pero tenemos ahí a Samuel, ¿no? Que Dios lo llama siendo niño, es decir, también un niño recibe la vocación sacerdotal en la medida en la que un niño recibe la fe y recibe la puede tener una relación personal con Dios.
Sí, hace poco se ha presentado en el seminario un libro sobre don Pedro López de la Manzanara, que se llama
Hazme también.
Tú, que fue rector del seminario. Creo que viene la información en el con vosotros este fin de semana. Y yo en la presentación dije esto, ¿no? Que me llamó la atención de este libro. Leí una entrevista que le hicieron a don Pedro, que él dice, vamos, él, en esta entrevista le cuenta que él ingresó al seminario con 11 años y dice, y siempre cuando digo esto me preguntan que si a los 11 años ya tenía vocación. Y yo contesto que, por lo que se ve, sí.
Claro.
O sea que al final, pues en cada persona hay un momento, hay una situación, hay un contexto, y ahí es donde nace la vocación.
Es verdad, pero estamos rodeados de curas que son y que somos felices en el ministerio y que los chicos lo ven. Estamos rodeados de chicos y chicas en catequesis. Estamos rezando por las vocaciones intensamente. Yo creo que también hay matrimonios creyentes, profundamente creyentes, que tienen toda su vida a disposición. Es decir, Dios tiene que ir conduciendo a través de su espíritu las respuestas vocacionales allí donde más se necesitan.
Sí, sí.
Es verdad que también hay dificultades, ¿no?
Claro,
igual las mismas.
¿No? Yo no sé al final si lo que pesa más pues son las dificultades, o es el desconocimiento, o es, no sé, la atracción que puedan tener otras alternativas. Lo que, bueno, no lo sé, habría que verlo en cada caso, ¿no? Lo que sí es cierto es que no sé si los cristianos somos realmente conscientes de la situación en la que quedaría la Iglesia si hubiera pocos sacerdotes, ¿no? Y de momento, como los sacerdotes nos estamos estirando para llegar todo lo que podemos a atender las parroquias, las actividades de las comunidades cristianas, pues parece que, bueno, esta ausencia no se nota mucho, ¿no? Pero pero puede llegar un momento en el que no haya sacerdotes en algunas parroquias. Y no sé si de esto somos muy, muy conscientes, ¿no? Y no solo tanto por la actividad que se puede hacer, y quiero decir que es importante, ¿no? La tarea que hace el sacerdote es importante, sino también por lo que tiene de valor para la Iglesia, ¿no? El sacerdote es un sacramento, en el sentido de que hace visible a Jesús, que es el que reúne a la Iglesia, que es el que lleva la iniciativa, que es el que va por delante. Y si nos faltara esta representación de Jesús, pues seríamos una asociación, seríamos un grupo de amigos, seríamos un club, pero no seríamos la Iglesia de Jesús, ¿no? Que es el que va por delante, que es el que reúne, que convoca.
Es que no se trata en realidad de hacer, sino se trata de estar en medio del mundo representando a Cristo.
La actividad es importante, claro, pero es más importante pues el valor que tiene, ¿no? El valor sacramental que tiene el sacerdote para que haya Iglesia, ¿no? Aparte de que a través del sacerdote pues actúa el Señor por medio de los sacramentos, claro.
Uh-huh. ¿Y cómo ha sido este año en el seminario?
Bien.
Este curso, ¿no?
Sí, bueno, pues cada comunidad lleva su ritmo, el seminario menor lleva su ritmo. Ha tenido quizá más novedades el seminario menor, porque hasta ahora las clases eran allí dentro y este año pues se ha tomado la opción de que las clases se hagan en el instituto. Bueno, ya se venían haciendo antes también estas clases en el instituto, sobre todo en los cursos mayores, ¿no? Lo que ha sido novedad es que se hagan desde los cursos de la ESO. Y bueno, bien, los chicos se han adaptado bien y bueno, ha habido que adaptarse, pero bien, ha ido bien, ¿no? Y el seminario mayor, pues bien, el ritmo ha sido más parecido, como siempre, ¿no? Como se viene haciendo todos los años, pero bueno, pues bien, aprendiendo el estudio de la teología y creciendo. Ha habido algunos cambios también en el plan de estudios, en fin, pero son cosas, digamos, más de organización interna, ¿no? Lo que se refiere al día a día, pues es siempre pues de alegría, de trabajo, de comunidad, de compartir la ilusión, compartir la vocación. Bien, también una cosa que hemos hecho que nos ha ayudado mucho este año ha sido salir a algunas parroquias. Bueno, siempre se ha salido, ¿no? Pero hemos salido este año a alguna parroquia a dar testimonio, a tener encuentros con jóvenes, con catequesis de confirmación, en fin, para bueno, pues dar a conocer lo que hacen los seminaristas, cómo es su vida, y también para proponer abiertamente la vocación o la posibilidad de la vocación.
Yo creo que ninguna fórmula, nada es perfecta, tampoco porque solo Dios es perfecto en todo. O sea, quiero decir, el hecho de que este año se haya optado porque el seminario menor salga fuera al instituto, probablemente también ha supuesto, es distinto el esquema, pero también tiene riquezas y tiene aspectos positivos que antes no se tenían con el internado.
Sí, bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Sí, este año, pues eso, digamos, en la parte positiva está pues que los seminaristas estudian en un grupo más grande, que tienen compañeros de su edad, pueden, desarrollar también otro tipo de contactos sociales, ¿no? Que luego también, bueno, pues algunos compañeros han participado en algunas actividades del seminario, han venido algún día... Pues,
eso ha supuesto también una apertura mayor. Sí, el seminario siempre está abierto, pero ha ido gente de fuera.
Claro, han venido a celebrar la Eucaristía alguna vez, o a hacer deporte con los seminaristas. Bien, tiene esa parte, ¿no? Pero bueno, evidentemente, bueno, pues cada momento hay que tomar una decisión, ¿no? Y el seminario, cuando empezaron los seminarios en la época de San Juan de Ávila, de la que San Juan de Ávila acabo de hablar, pues empezaron de una manera, ¿no? Y luego han ido evolucionando, han ido cambiando, ¿no? Adaptándose también a las circunstancias, ¿no? Bueno, pues estamos en ese momento, también hay que adaptarse, ¿no? Yo lo que creo es que es como institución y como oferta de la Iglesia, ¿no? A los que tienen cierta inquietud vocacional, pues tiene su sentido, ¿no? Y la Iglesia, a los que manifiestan algún signo de vocación o tiene un deseo de hacer un seguimiento especial del Señor o hacer un discernimiento vocacional, pues la Iglesia les propone el seminario y yo creo que esta proposición pues tiene su sentido, ¿no? Tiene su valor, ¿no? El que todos los jóvenes o niños de esa edad recen juntos, convivan, compartan inquietudes, dificultades, ilusiones, y pues yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no?
¿Y la parroquia qué tal?
Bien, también es una novedad este año. Sí. El equipo de formadores hemos asumido la atención pastoral de la parroquia de San Pablo, y entonces los seminaristas también están participando en la actividad pastoral, ¿no? Los seminaristas mayores, pues aparte de la liturgia, pues dan catequesis y también han tenido, aunque eso tenemos que intentarlo, ¿no?, más, ¿no?, pero han tenido contacto con, bueno, algunas familias, visitar enfermos, este tipo de cosas.
Sí. Pues Juan Serna, rector del seminario, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Espejo, que es tu casa.
Siempre es un
COPE
placer
y El
aquí.
Espejo, ¿no?
Muchas gracias.
Igual todavía antes de que termine todo el curso ya volvemos a hablar, a ver
cuando
el verano, qué perspectivas hay, no lo sé, ya iremos viendo.
Cuando quieras.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¡Qué alegría! Porque, gracias a Dios, ya es viernes. Los viernes, que saben ustedes, que está con nosotros Antonio Gallardo, que es un grande, que es un querido amigo y que nos ayuda siempre a plantearnos la vida de una manera distinta, desde sus ojos, pero que siempre nos ayuda a reflexionar. Querido Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes y sigue siendo viernes de Pascua. Estos son los derechos reconocidos a nivel internacional a los seres humanos. Derecho a la vida, a la igualdad y a la prohibición de discriminarse. Igualdad entre mujeres y hombres. Igualdad ante la ley. Libertad de las personas. Derecho a la integridad y seguridad personales. Libertad de trabajo, profesión, industria y comercio. Libertad de expresión. Libertad de conciencia. Libertad de imprenta. Derecho a la libertad de tránsito y residencia, libertad de asociación, reunión y manifestación, libertad religiosa y de culto, derecho de acceso a la justicia, principio de legalidad y seguridad jurídica, derechos de las víctimas, derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho a la propiedad, derecho a expresar la sexualidad, derecho de acceso a la información, a la protección de datos personales, a la educación, a la salud, a la vivienda, al agua y al saneamiento, derecho a la alimentación, derecho a un ambiente sano, a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, derechos agrarios, derechos de acceso a la cultura, derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, derechos de las personas con discapacidad, derecho de las personas inmigrantes, derecho a la reparación integral del daño, derecho a la reparación por violaciones a los derechos humanos, derecho a la verdad, derecho a la reinserción social. ¿Han escuchado ustedes derecho al aborto? No, ¿verdad? Pues si estos son los derechos humanos, ¿cómo es que para nuestro Tribunal Constitucional el aborto sí es un derecho? No nos confundamos. El bien supremo no es la ley y el aborto nunca será un derecho. Un saludo grande, seguimos en Pascua y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues con el tuit del Papa vamos a despedir El Espejo de este viernes. Fíjense, ha habido acontecimientos que a lo mejor para el gran público pues parecen no tener importancia y pasan desapercibidos, pero fíjense que el Papa Francisco en estos días ha tenido encuentros ecuménicos de primer nivel con su santidad Tawadros II, Papa de Alejandría y Patriarca de la sede de San Marcos. Y de este tipo de encuentros que además recuerdan el 50 aniversario de un encuentro histórico entre el Papa San Pablo VI y el Papa Senuda III, es la unión entre la Iglesia de Occidente y de Oriente. Hoy la Iglesia Católica de Roma con la Iglesia Ortodoxa. Son grandísimos pasos buscando la unidad. A lo mejor a nosotros nos pasan desapercibidos, pero tienen una importancia histórica. pero por eso yo les voy a destacar el tuit de el día 10 de mayo, del miércoles, que nos decía el Papa Francisco que en nuestra misión cotidiana de cristianos bautizados, el amor de Cristo nos empuje a ir a las periferias de nuestra sociedad, al encuentro de nuestros hermanos y hermanas descartados y abandonados, para mostrarles la ternura del Señor. Volvemos el próximo viernes. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa y después Iglesia Noticia. Llega ya Mediodía a COPE con Pilar García Muñiz.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García.